Génesis capítulo 35. Antes de comenzar, quiero hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por tu obra en nuestras vidas. Gracias por este lugar donde estudiamos tu palabra. Padre, en esta tarde quiero pedirte que seas tú quien interprete las escrituras, Altísimo Dios, ya que yo no tengo nada que ofrecer a tu pueblo, pero tú tienes, Padre, todos aquellos planes que tú conoces para cada uno de ellos. Por tanto, te pido que tomes total control de las escrituras, de la explicación en esta tarde, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada una de las personas que es necesario que le escuchen, Padre, que bendigas a tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Génesis y la semana pasada hablamos acerca de el problema que hubo en casa de Jacob cuando ¿verdad? Supimos que el príncipe Siquem, cuando llegaron a la tierra de Siquem, tomó a la hija de Jacob y la violó, ¿verdad? Básicamente, entonces los dos hermanos, hermanos en sangre, de Dina, que era el nombre de la muchacha, tomaron venganza, dijo, ¿verdad? El príncipe del pueblo, que fue quien hizo eso, llegó con su papá, el gobernante de Siquem, y dijeron, ¿sabes qué, Jacob? Mira, esto aconteció, pero mi hijo quiere bien a tu hija. Por favor, pídeme un dote, te vamos a dar lo que tú quieras. La tierra está delante de ti, tómala, poséela para ti. Seamos una sola gente, nosotros tomamos tus hijas y ustedes toman nuestras hijas. Entonces los hijos de Jacob dijeron, no podemos hacer tal cosa porque mira, nosotros tenemos una señal que es la señal del pacto entre nosotros y nuestro Dios. Esa señal del pacto está físicamente presente en nuestro cuerpo. Estamos circuncidados. Y no podemos emparentar con nadie a menos que todos ustedes se circunciden. Y cuando escuchó esto el príncipe Siquem y su padre Amor, les pareció bien. Entonces ellos dijeron al pueblo, ¿verdad? ¿Saben qué? Vamos a circuncidaros. Estos hombres son pacíficos. Nosotros vamos a... Recordemos que Jacob era muy rico. Tenía siervos y siervas, entre ellos tenían familias y multitud de animales. Entonces dijo Amor a los jueces de esa ciudad de Siquem, emparentemos con ellos, vamos a circuncidarnos. Y el primero en circuncidarse fue Siquem, el príncipe. Este príncipe entonces, todo el pueblo se circuncida. Y en realidad no es que Leví y Simeón fueron los dos hermanos de ella, hijos de Lea. Y los que hicieron esto esperaron hasta el tercer día, cuando todo el pueblo estaba básicamente incapacitado, llegaron con las espadas y destruyeron a todo el pueblo, mataron a todos los hombres. Y les llegaron en sorpresa, y cuando hubieron matado a todos los hombres, los otros 10 hermanos se unieron y empezaron a saquear la ciudad, se llevaron sus mujeres, sus hijos. Se llevaron todos los animales y los llevaron, ¿verdad?, a Jacob. Todo eso pasó en un lapso de 3 días. Y cuando llegan, ¿verdad?, cuando se da cuenta Jacob que destruyeron a toda la ciudad, sus dos hijos, él se espanta y dice, ustedes me han hecho abominable delante de las naciones. Ellos me van a mirar y van a venir detrás de nosotros. Nosotros tenemos pocos hombres. No vamos a poder resistirlos, nos van a matar. Ahora, Leví y Simeón en realidad nunca quisieron emparentar con la ciudad de Siquem. Lo que ellos traían era una venganza dentro de ellos. Ellos traían un coraje por lo que habían hecho a Dina. Porque todo esto fue planeado. Lo que pasa es que si venían en contra de Siquem, el príncipe, y lo mataban como ellos deseaban, toda la ciudad se iba a venir en contra de ellos y los iba a destruir. Entonces, razonaron y dijeron, no, mejor vamos a decirle que emparentemos y pongamos de pretexto nuestra señal que tenemos con Dios, que es la circuncisión, y cuando estén ellos incapacitados venimos y destruimos a todo el pueblo. De esa manera no habrá retaliación. Y esto fue lo que hicieron. Cuando llegan, entonces Jacob dice, me han hecho abominable a todas las naciones. Ahora pregúntate tú, si conoces la historia de la Biblia, Dios escogió a Jacob, quien es Israel, y sus 12 hijos se convierten en las 12 tribus. Tenemos aquí 12 hombres culpables de sangre inocente. Una familia totalmente destruida, y es la familia que Dios escoge para hacer bendición a todas las naciones. Cualquiera de nosotros pudiera decir, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste. ¿Por qué no escoges una mejor familia? ¿Por qué escogiste a estos 12? ¿Por qué escogiste a Leví? ¿Por qué escogiste a Simeón? ¿Por qué escogiste a Jacob? Y como decía la semana pasada, es depresible saber que algunas de las personas, de los héroes que miramos en la Biblia, cayeron tan bajo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo no esconde nada al escribir las Escrituras y te deja saber que Dios está tratando con humanos tales y cuales somos nosotros. A veces con humanos despreciables, a veces con humanos que parece que no tienen remedio, a veces con lo peor, con la escoria, dice el libro de Corintios, dice, muchos de ustedes no eran grandes, no eran fuertes, no eran honorables, sino que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo insensato para avergonzar a los sabios. Para que se mire que la gloria no es de los hombres, sino la gloria es de Dios. Y si tú pensabas que tu familia era una familia quebrada, te presento a la familia de Jacob. Si pensabas que Dios no puede trabajar en tu familia por X motivo, porque tienes un cierto problema o tu familia tiene cierto problema contigo, te presento a la familia de Jacob. Y Leví, uno básicamente un homicida, su descendencia, Dios le da un lugar honorable. Y a los hijos de Leví se convierten en el futuro en los sacerdotes de Jehová, quienes ministran la presencia de Dios. Y esto te da a entender que cuando Dios te perdona, ¿sabes qué? El hombre nunca te va a perdonar. El hombre siempre le haces algo y se va a acordar de eso por toda la vida. Pero Dios no es así. Cuando tú te arrepientes y vienes a Él, Él te perdona y Él no se acuerda más de lo que tú hiciste. No que no lo sepa, pero Él prefiere a no recordarlo y está, porque aquel pecado está cubierto ya bajo el juicio que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Y aquí es donde comienza el capítulo 35. En el capítulo 34, cuando pasó todo esto, ni una sola vez se nombra el nombre de Dios en todo el capítulo. Es un capítulo oscuro, como muchos capítulos en nuestra vida. Y el 35, en el capítulo 35, vamos a mirar el primer avivamiento, que pienso yo que es el primer avivamiento en las Escrituras. Es un nuevo comienzo a la obediencia a Dios. Jacob tenía miedo de quedarse en ese lugar una vez que llegaron sus 12 hijos y escucharon el bramido de los animales y miraron a las mujeres sin maridos y a los hijos huérfanos, quienes traían llorando quizás y quizás amarrados, y llegan a la tienda de Jacob. Y Jacob se espanta y dice, ¿qué es esto que ustedes me han hecho? ¿Se dejarán venir toda la nación y los cananeos en contra de nosotros por lo que ustedes hicieron? Personalmente pienso, si yo fuera Jacob y a mí me hubiera parecido Dios y me hubiera dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo pudiera haber pensado que no había una promesa más lejana o más lejana a lo que era, a lo que estaba pasando en la actualidad. Y dice aquí el versículo 1, dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Recuerdan cuando Jacob salió de su casa, ¿verdad? Cuando le robó la primogenitura a su hermano y engañó a su padre, salió corriendo porque su hermano decía, se consolaba él solo diciendo, ya que muera mi padre, voy a matar a mi hermano Jacob. En eso se consolaba con esas palabras. Su madre de él se dio cuenta y le dijo, ¿sabes qué? Huye, huye a mi parentela, a mi tierra. Y cuando Jacob huyó, le apareció Dios en un sueño y miró que había una escalera y subían y bajaban ángeles. Y cuando él pensó, ¿verdad?, que ahí en ese lugar no estaba Dios, se levantó y dijo, qué equivocado estaba, en este lugar está Dios. Por tanto, llamó ese lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Jacob debía haber regresado desde el principio a Betel, pero él se quedó en Siquem y pasó lo que pasó. Entonces Dios le dice, levántate y ve y sube a Betel, a casa de Dios. Quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí miramos en primer lugar el mandamiento de Dios. Lo primero que le dice es, levántate, no te quedes en ese lugar. Cuando tenemos una vida, ¿verdad?, o nos acontecen cosas difíciles en nuestra vida, como es la depresión, como son los vicios, para poder cambiar, tiene que haber un cambio drástico en tu vida. Y a veces no hay nada afuera, externo, que tenga el poder de librarte de eso. Porque nuestra naturaleza pecaminosa trabaja de una manera curiosa, que siempre estamos fijándonos de lo que carecemos, ¿no se han fijado? Siempre estamos pensando lo que nos hace falta. Siempre estamos buscando llenar algo dentro de nosotros. Siempre estamos observando qué mal nos va. Y eso nos lleva a una depresión, porque estamos muy enfocados en nuestra vida personal, en nosotros mismos. Y porque nuestro pensamiento es constantemente lo mismo, es necesario que alguien te saque de ese lugar. Y le dice Dios a Jacob, sal de ese lugar, levántate, no te quedes ahí. Número dos, le dice, regresa a Betel, a la casa de Dios donde Dios te habló. Dios es ese lugar externo, el que te puede sacar del lugar que es difícil. Dice, y no solamente le dice eso, le dice, y quédate allí, o sea que permanezca ahí en ese lugar. Si estás en un lugar difícil en tu vida, Dios quiere, número uno, que te salgas de ese lugar, que pares de pensar en ti mismo y en qué mal te va, y regresa a la voz de Dios, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios quiere para ti. Y dice, y permanece ahí. Pero cuando llegamos a Betel o a la casa de Dios, a la palabra que Dios nos ha hablado, no sé si se ha fijado, siempre queremos bajar de ese lugar. Tendemos a no permanecer en la palabra de Dios. Y usted puede decir, pero la iglesia es todos los domingos, de aquí a toda la semana me pierdo. No es necesario que se pierda en toda la semana. Lea su Biblia, tenga devocionales como la otra vez, ¿verdad? Les dije cómo tener sus devocionales. Permanezcan en la palabra de Dios. El versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob, cuando escucha la voz de Dios, él reacciona a la voz de Dios. Cada que Dios habla a tu vida, tú tienes dos opciones. O no haces nada, o atiendes a la voz de Dios. Y esa responsabilidad te pertenece a ti. A nadie más le pertenece. No le pertenece a tu esposo, a tu esposa, a tu primo, a tu tío, a nadie. Cuando Dios te habla, la responsabilidad de hacer algo al respecto es tuya. Y nadie más puede tomar esa decisión sino tú. A nosotros nos gusta que Dios nos hable por grupo, ¿verdad? Porque a nosotros sentimos seguridad en grupos. Pero si se fija, los grandes hombres que Dios ha levantado, siempre los ha levantado solos. A veces Dios te va a hablar de una manera y tú no sabes por qué, que es, parece como si te hablara más claro que a todos los demás. Y tienes que hacer algo más drástico en tu vida que cualquiera se animara. Tienes que hacer un cambio de tal forma que la gente alrededor de ti va a mirar el cambio porque Dios te está diciendo que lo hagas. Y como Dios te está diciendo que lo hagas, tú sabes que es Dios. Y tú sabes que por más difícil que sea, cuando lo hagas traerá paz a tu vida. Tú sabes que el gozo que has estado buscando, cuando escuches la voz de Dios, así te mande al África o al lugar más peligroso en el centro de México, no hay lugar más seguro para ti, sino en la voluntad de Dios. Y Jacob escucha la voz de Dios y dice, le dice a él y a su familia, le dice, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, entre todos nosotros, límpiense y quítense los vestidos, cámbiense de vestiduras, dice. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Obviamente limpió sus influencias y sus alrededores. Su familia era su influencia, sus alrededores era su influencia. Varios de ellos traían diosecillos que se llamaban terafines, que todavía están encontrados hasta el día de hoy en sitios arqueólogos. Y Dios les está diciendo, ¿saben qué? Yo vivo entre ustedes. Y como yo vivo entre ustedes y Dios me está hablando, es necesario que ustedes, él como jefe de hogar, dejen esos dioses. Para nosotros hoy en día, ¿qué sería? Limpiar tu casa. Quizás no es decirle a tu mamá o a tu papá lo que tenga que hacer o a tus hermanos, pero limpiar tus influencias. ¿Cuál es una gran influencia para nosotros? Si le atinaste, el teléfono, el internet. Todo eso te está adoctrinando día con día. Tú eres el único responsable de guardar lo que te está influyendo. Nadie va a venir a ponerte restricciones. Si uno se quiere perder, se va a perder hasta donde uno le dé. ¿Y sabes qué? El corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, dice la Biblia. El pecado es engañoso, así como el corazón. Y el pecado te va a hacer pagar más de lo que tú estabas dispuesto a pagar. Te va a llevar más lejos de donde tú estabas dispuesto a ir. Y te va a mantener preso más tiempo del que tú estabas dispuesto a estar preso. En cierta ocasión le dijeron, les dijo Jesús, ¿verdad? A sus discípulos y a sus seguidores les dijo, ¿verdad? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie derecho... Jesús obviamente no estaba hablando literalmente. Si así fuera, aquí detrás de este púlpito hubiera un tunco nada más, ¿verdad? Con una cabeza. Pero a lo que Jesús se refería es a que debes de ser despiadado en contra del pecado. No le debes dar lugar. Debes de atacarlo en forma despiadada. A eso es a lo que se refería Jesús. Y Jacob, sin saber la palabra, él supo y les dijo a todos, desháganse de esos dioses. Ahora, ¿qué es un dios? Para ellos eran esos terafines, ¿verdad? Los muñequitos que tenían y les rendían adoración, porque supuestamente estos terafines tenían poder para librar. Pero un dios en realidad es alguien a quien se le rinde culto y se le rinde adoración. Los dioses tienen cierta influencia y cierto control sobre nosotros. Cada quien tiene sus propios diosesillos. Hay algunas personas que su dios es el dinero y que tienen grandes cantidades de dinero, pero no pueden disfrutarlo. No sé si les ha tocado la desdicha de conocer a alguien que tenga dinero y que cuando sale a comer por ahí está buscando la comida más barata, está buscando la bebida más barata, está buscando teniendo la cuenta bancaria grandísima. ¿Se fijan que no lo disfrutan? Comen y terminan viviendo peor que el que tiene poco y lo disfruta. Pero es por su servicio al Dios dinero. Cada diosecillo tiene cierto control sobre de tu vida. Estamos hablando de los vicios, estamos hablando del dinero, estamos hablando de la fornicación, estamos hablando de la pornografía. Todo eso tiene control sobre todo aquel que quiere tener esos diosecillos. Y les dice Jacob: limpia sus influencias, desháganse de esos dioses, porque miren la palabra clave ahí: dioses ajenos. Ese Dios no te pertenece a ti. Si tú tienes un Dios que te ha traído cautivo, ese no es tu Dios. Tu Dios se llama Jehová, se llama Jesús. Esos dioses son ajenos a ti. Deséchalos. Esos dioses jamás te harán libre. Esos dioses te dan una alegría falsa. Son semejantes a la cafeína, los que toman esos jugos, ¿verdad? Cafeinados. Un ratito te sientes bien y al rato te da la bajada. Pero el gozo no puede permanecer. Y son dañinos, son tan dañinos para tu vida como lo son para tu familia. ¿Tú crees que Dios quiere que destruyas a tu familia? ¿Tú crees que Dios quiere que tú destruyas tú mismo? Dice, desháganse de esos dioses. El pecado siempre detiene la santificación. Cuando tú te entregas a Dios, tú eres salvo, porque la Biblia dice que todo el que le recibió y el que cree en su nombre, hablando de Jesucristo, les ha dado la vida eterna. Porque tu pecado, así sea, cuán difícil sea tu pecado, tan rojo como dice el libro de Isaías, ha sido ya condenado en la cruz del Calvario. Mi merecido de mis pecados de ayer, de mis pecados de hoy y de mis pecados de mañana, según el libro de Hebreos 7:25, fueron puestos en el cuerpo de mi Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Y mis pecados futuros los traía sobre sus lomos. Y por mis pecados no se bajó de la cruz para satisfacer la ira de Dios sobre mi pecado. Y el cuerpo de Jesucristo fue dado en lugar de mi cuerpo y fue azotado y murió hace 2000 años. Y me ha dado la salvación a mí por solamente creer en Él. De eso se trata el Evangelio. Cualquier religión en el mundo siempre te dice que para subir al cielo o para subir a Dios tienes que trabajar y tienes que trabajar, tienes que subir, tienes que llegar a un momento de alcanzar a Dios. Pero el cristianismo es diferente. En el cristianismo Dios baja y te encuentra en el lugar en donde estás. Y en el lugar en donde estás te toca. Y en el lugar en donde estás te limpia. Y su palabra, cada que la escuchamos, tiene una reacción porque somos seres espirituales. Creyentes y no creyentes, su palabra tiene una reacción en nuestras vidas. Es por eso que el cristianismo no ha terminado ni terminará, sino hasta el día que Dios recoja la iglesia. Porque su palabra es vigente. Esos dioses son dioses ajenos. Otra cosa que les dice Jacob, dice, saquen los dioses ajenos que hay entre nosotros. ¿Qué nos dice esto? Que Jacob sabía que había dioses ajenos entre ellos. Esto requiere un reconocimiento, saber el declarar, el confesar que no deberían de haber tenido esos dioses, pero los tenían. Y esto no significa ninguna otra cosa sino que la confesión. ¿Sabes que a Dios le agrada la confesión de nuestro pecado? Aunque Dios ya la conoce, Dios no se asusta, Dios ya te conoce. Pero cuando le confiesas tu pecado y le dices, perdóname, quiero cambiar en esto. Has estado haciendo unos ajustes en mi vida, pero hay unos otros donde sí voy a necesitar tu ayuda. Perdóname. Y ahí es donde hace Dios la obra. Ellos reconocen que traían esos diosesillos y no habían encontrado el tiempo perfecto para deshacerse de ellos. Pero este era el tiempo perfecto para deshacerse de ellos. Y cualquiera que escucha la palabra el día de hoy, hoy es el día perfecto. Entrégalo al Señor. Yo sé que hay muchas personas que me escuchan, quizás en las redes, que no han podido dejar malos hábitos. Nunca los vas a poder dejar. Es imposible. Sabes que para vivir la vida cristiana tienes que vivir una vida sobrenatural, que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de ti. Y el único que te puede dar el Espíritu Santo es Dios. Y si no hay arrepentimiento, no puedes recibir el Espíritu Santo. Pero si tú, que me escuchas cualquier tiempo, cualquier día, solamente lo entregas, solamente entrégalo. Él conoce el pecado, Él conoce el problema. Quizás es un rencor, una ira, solo Él sabe. Solamente entrégalo y permanece en Betel, como le dijo, permanece en Betel, en la casa de Dios. Les dice, saquemos lo que tenemos. Hey, ¿saben qué? A sus siervos, a sus hijos, yo ya sé lo que cargamos. Su misma esposa Raquel se había robado los diosesillos de su padre. Y ya sabemos lo que tenemos, Dios ya lo sabe, con todo y eso Dios me habla. Con todo y eso Dios se presentó a mí, sabiendo que tengo una familia por ningún lado, que mi esposa se trajo los diosesillos. No se avergonzó Dios de mis pecados. Pero Él quiere que le haga un altar. Eso me pidió Dios. Y yo no sé a cuántos Dios le haya pedido que le hagan un altar en su corazón y en su vida. ¿Cuántos altares tiene Dios en este tiempo? No muchos. Y es por eso que sabemos que estamos en el último tiempo, en el control total de la humanidad. Nos dirigimos hacia un solo gobierno que está profetizado. Y cuando se presente el gobernador va a ser adorado por todos. Pero todos aquellos que alcanzan misericordia le hacen un altar al Señor en su vida. Y les dice, cámbiense de ropa, múdense de ropa, porque vamos a subir a Betel y voy a hacer un altar a Jehová que me apareció. Dice el libro de Efesios 5:26 que nosotros estamos lavados por la palabra de Dios. En Tito 3:5 también dice lo mismo, que nos ha lavado con su palabra. Dice el verso 3, dice, cámbiense de vestido. ¿Qué quiere decir esto en las Escrituras? Perdón. El vestido es lo que traes sobre de ti. ¿O me equivoco? No. El vestido es lo que traemos sobre nosotros. Hablando de vestuarios espirituales, se está refiriendo a las obras. Muchos cristianos se han acercado a mí y me han preguntado, ¿qué quiere decir cuando me sueño desnudo? Quizás usted ya lo ha experimentado. Es un sueño muy común que Dios da. Y la desnudez es obviamente la falta de obras. Es una fe muerta. Otros que se sueñan con vestuario pero están sucios. Yo creo que más claro el mensaje no se puede. Y les dice Jacob, cámbiense el vestuario. Ese vestuario es el vestuario de obras. Las obras que haces diariamente. Ese es tu vestuario. Ahora, si nos preguntáramos, porque nosotros, ¿verdad? Nos vestimos bien, bonito, delante de las personas, pero ¿cómo estamos vestidos delante de Dios? ¿Qué obras hacemos diariamente? ¿Le agradan a Dios o no le agradan a Dios? Hay mucho trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Él está contento de trabajar en tu vida. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio también. El versículo 3 dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí miramos que Jacob les da una explicación básica de los atributos de Dios a la gente que vive junto a él y les dice, vamos, subamos y voy a hacer un altar, dice él, al Dios que me respondió. Esto implica que Dios, número uno, escucha. Que Dios, número dos, que Dios actúa. Número tres, que Dios ayuda en la angustia. Número cuatro, que Dios acompaña. Y número cinco, que Dios permanece. Dice, porque estuvo conmigo y ha estado. Y todo esto es la garantía que Dios le da al creyente. Les dice, ¿saben qué? Vamos a dejar esto y vamos a hacer altar a este Dios. Obviamente estas personas están dejando un tiempo de adoración que tenían con esos diosecillos y les está diciendo, no vas a tener más necesidad de esos diosecillos. Porque número uno, Dios te va a escuchar. Ahora Dios será tu Dios. Dios va a actuar cuando necesites esa acción en tu vida. Dios te va a ayudar en la angustia. Olvídate de los terafines. Dios te va a acompañar a donde quiera que tú vayas. Y Dios va a permanecer contigo. Sin querer les estaba diciendo algunos de los atributos de Dios. Allí dice el verso 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Toda su familia y sus siervos y sus siervas sacaron sus diosesillos y los entregaron a Dios. Pienso que este es un avivamiento. Es el reconocer el tener ganas de obedecer a Dios. Esa oportunidad la tienes tú hoy. Obedecer a Dios. Hay un sentimiento cuando entra el Espíritu Santo y habla a nuestras vidas y nos da un deseo de purificarnos. Nos da un deseo de dejar lo malo. Nos da un deseo de conocer a Dios. Y el diablo siempre te dice, pero ¿cómo vas a dejar todo lo que has hecho hasta ahora? ¿Cómo vas a dejar? ¿Sabes qué? Lo único que tienes que dejar es el pecado. El mal hábito, entregarlo en manos de Dios. ¿Vas a cambiar de la noche a la mañana? Yo creo que no. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya. En otras palabras, somos un proyecto de Él. Workmanship, dice en inglés, que es lo más bien traducido como un proyecto. Cuando si eres un carpintero y empiezas a hacer una mesa y la mesa no está terminada, le llamarías a esa mesa su workmanship o su proyecto. Así somos cada uno de nosotros en las manos de Dios. Dice, y entregaron los diosesillos y entregaron los zarcillos que eran amuletos también que usaban, ¿verdad? Usaban aretes que tenían ciertas propiedades, se cree que amuletos de suerte o este tipo de cosas que a Dios no le agradan. Y lo entregaron todo a Jacob y él lo dejó en ese lugar. Dice el verso 5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando salieron, al haber escuchado a las naciones de alrededor lo que habían hecho los hijos de Jacob, Dios puso un terror sobrenatural sobre las naciones vecinas para que no los persiguieran y los mataran. Dios muchas veces nos protege de formas que nosotros ni cuenta nos damos. En esta ocasión, Dios hizo eso porque miró que había arrepentimiento en la casa de Jacob. Dice el verso 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, que quiere decir el Dios de Betel, o Dios, la casa de Dios, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca o enfermera de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut, quiere decir encina del llanto. Cuando llegaron ahí, dice que hizo un altar, ¿verdad? Y le puso un nombre a ese altar. Y llegando ahí, sabemos que su esposa Raquel era estéril y su enfermera murió, y parece como que era muy querida, porque por eso le pusieron a ese lugar encina del llanto. Dice el verso 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. No sé si miraron la progresión entre el verso 1 y el verso 9. Dice el verso 1 del 35, dice, dijo Dios, o sea que vino la palabra de Dios a Jacob. Pero en el verso 9 dice, apareció. Cada que la Biblia dice apareció, esta es una teofanía, es una aparición de Dios. Teofanía quiere decir, teo es el griego de Dios, y fanía quiere decir aparecimiento. Cuando Dios aparece en forma humana en las Escrituras, casi nada más lo va a ver en el libro de Génesis y en el libro de Daniel, creo, una que otra, Ezequiel también. Cada que usted mira a Dios en forma física como un ser humano, antes del nacimiento de Jesucristo, es básicamente el cuerpo de Jesucristo el que ellos están mirando. Porque la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron creados, dice que escucharon a Dios venir caminando. Y tú dices, ¿cómo vieron a Dios caminando si Dios es espíritu? La Biblia dice que Dios es espíritu. Básicamente a quien vieron caminando fue a Jesucristo. Cuando se aparece a Abraham con otros dos ángeles, es Jesucristo otra vez quien se aparece. Jesucristo preencarnado. Hay quienes les dicen cristofanía también. Y aquí dice que se le aparece físicamente porque después dice, y se fue de ese lugar. O sea que primero Dios habla y después Dios aparece. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Llega Dios y le dice lo que todos queremos escuchar y lo que todos necesitamos saber. Le dice, tu nombre es Israel. Yo soy el Dios omnipotente. En el hebreo es El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Omnipotente es que todo, que no tiene una debilidad. No hay ningún ser en todo el cosmos, en todos los universos que hemos descubierto, que sea más poderoso que este ser. Es el creador de todo. Más adelante, el capítulo 36, tenemos los descendientes de Edom, de Esaú, y muchos de ellos, ¿verdad? Son, cuando miramos los nombres, algunos de ellos son naciones que el día de hoy conocemos. ¿Quiere una lectura en historia? No hay mejor que la de la Biblia. Casi todas las naciones en Europa, en el Oriente, vienen de descendientes que están aquí en la Biblia. Y algunas de sus genealogías hasta han sido grabadas. Obviamente no van a enseñar esto en la escuela, porque si lo enseñan en la escuela, entonces implica que hay un Dios. Y la agenda del diablo no quiere que haya un Dios. Aunque la religión de la evolución, ¿verdad?, no detiene agua. Inclusive requiere más fe para creer en la evolución que para creer en un creador. Hay mucha gente que tiene mucha fe y cree en la evolución, demasiada fe. Pero no voy a hablar de eso. Entonces le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice, te voy a hacer una gran nación y muchos reyes van a salir de ti, dice el verso 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti te daré la tierra. Y se fue el Dios del Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él y una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Nos acercamos a los últimos capítulos de Génesis donde está grabada la presencia de Dios físicamente. De ahí para adelante, cuando Israel ya es una nación, ya no se mira a El Shaddai hablar de hombre a hombre con los humanos, ¿verdad? Estas son de las últimas. Por esto estos libros son muy sagrados para los judíos hasta el día de hoy, los primeros cinco libros de la ley, porque hablan, ¿verdad?, del mundo antiguo y de cómo Dios comenzó la nación de Israel. Hasta el día de hoy. Dice que después de que se fue Dios, Jacob erigió un altar. Ya con esto voy a terminar. No voy a alcanzar a dar lo demás. Puede leerlo en su casa, del versículo 16. Lean todo el 16 y el capítulo 36. Del 35 al 16 en adelante y el capítulo 36, porque pienso que quizás voy a dar solamente una corta explicación de lo que quedó del 35 y vamos a comenzar en el 37 para el próximo domingo. Pero dice que Jacob, cuando Dios se fue, hizo un altar y la forma en que se hacían altares en estos tiempos, ¿verdad? Era una cosa que Dios, desde el principio, ¿verdad?, les dijo y parece como que era conocido a todo el mundo antiguo. El no hacerse imagen del Dios omnipotente. Y para no hacerse imagen del Dios omnipotente, lo único que podían hacer era erigir piedras y hacían un pilar de piedras. Y sobre este pilar de piedras hizo una ofrenda de bebida. Esa es una libación. Era una ofrenda que daban los sacerdotes una vez siendo dada la ley. Y dice, y derramó aceite. Aceite, ¿verdad? Es tipo de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, esta era una señal para él de que Dios le había hablado ahí. Y en ese lugar adoró. No adoró al pilar de piedras, sino a Dios que le había aparecido en ese lugar. Y Dios nunca estuvo en contra de este tipo de altares. Nunca les dijo nada porque sabía que el altar no era el que se adoraba, sino el que se adoraba era al Dios invisible, quien les había aparecido en ese lugar. Yo creo que si Dios, si tú, cualquier momento, cualquier época que estés en tu vida, Dios habla en tiempo y fuera de tiempo, pero si Dios te ha hablado a ti, tú eres el responsable de saber qué es lo que vas a hacer. Si vas a acercarte a Dios, si vas a conocer a Dios, si vas a continuar con el Señor, te parecerá que lo dijera personas nuevas, pero no. Estoy hablando de cristianos de años. Porque los cristianos de años podemos aparentar una cosa, pero Dios sabe de qué estamos vestidos. La distancia de un nuevo convertido a un convertido de 20 años, la distancia para pecar, ¿sabes cuál es la distancia de un nuevo convertido y de uno de 20 años? ¿La diferencia en distancia? Nada, es la misma distancia a cometer pecado. Y es por eso que Dios, si Dios te habla hoy, Es nuestra responsabilidad de recibirlo. Si hoy tienes algo que dejar en sus manos, dejémoslo en sus manos. Y en esta tarde hagamos en nuestro corazón un altar para el Señor. Voy a cantar un cántico y con eso terminamos. Señor, gracias. Te damos por tu palabra en esta tarde. Padre, en esta tarde queremos entregar algunas cosas a ti. Queremos entregar lo que no te agrada. Hay algunas cosas que algunos de mis hermanos, algunos de nosotros no podemos entregar, que se nos hacen difíciles, algunos diosecillos. Y hay algunas otras cosas que no te agradan, nuestra duda, nuestra indiferencia. Y en esta tarde queremos preparar un lugar para ti en nuestro corazón. Queremos hacer un altar en nuestro corazón para darte adoración ahí y para adorarte, Señor. Te pedimos que nos perdones, perdona nuestros pecados. Si tú necesitas pedir perdón de algún pecado, pídelo ahora. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes a dejar lo que es necesario dejar, porque no hay avivamiento si no hay arrepentimiento primeramente. Y si yo deseo un avivamiento, Señor, en tus manos está el que me perdones, Padre. Pedimos en esta tarde que tú hagas algo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.